8:36 y está con nosotros Guillermo Holzman, analista político académico de la Universidad de Valparaíso, Adolfo Ibáñez, Universidad de Talca. Bienvenido acá a la jungla.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Cuando se habla del profesor que tiene que hacer en hartas cátedras, bueno, me imagino que tú estás a gusto en estas universidades. Harta aula, te toca investigación también, ¿no?
Exactamente, y particularmente en lo que es posgrado, así que es interesante porque ya estás con gente que ha pasado el pregrado y con gente que tiene experiencia laboral. En consecuencia, es mucho más entretenido para poder vincularse con la realidad y llevar los conocimientos teóricos a lo que realmente sucede.
Obviamente, el nivel de discusión, me imagino, posgrado es bien alto.
Así es.
¿Qué está ocurriendo? Bueno, tenemos noticias frescas de Irán, en particular, doble ataque, por un lado el Parlamento y por otro lado el mausoleo del Imán Jomeini. Se habla de 7, 8 muertos, todavía hay una noticia en desarrollo. ¿Qué está ocurriendo en particular en Irán, que siempre ha sido un polvorín de alguna manera de harta discusión,
digamos? A ver, esta es la primera vez que ISIS, el Estado Islámico, Daesh, como se le denomina, hace un ataque en Irán. En general, ISIS ha atacado al mundo musulmán. De hecho, quizás para nuestros auditores es importante que sepan de que todos los grupos terroristas musulmanes, yihadistas, integristas, radicales, ajá, como el caso de ISIS, y que en Medio Oriente y África hay más de 140 grupos, según Naciones Unidas, ISIS solamente uno de ellos,
claro,
ellos atacan mucho a todo el mundo musulmán que no comparte su interpretación del Corán. En consecuencia, suelen haber más muertos en el mundo musulmán que en el mundo occidental.
Perfecto.
Por ataques terroristas. Bueno, en ese contexto, es que se dan los temas en Inglaterra, qué sé yo, y en otros países europeos, y ahora por primera vez atacan Irán. Y eso es notable porque significa una reacción muy potente de ISIS respecto al apoyo que Irán le está dando a Bashar al-Assad, presidente de Siria, que a su vez es apoyado por Rusia, y que ahora se está preparando en la principal ofensiva militar contra Raqqa, que es una ciudad dentro de Siria, donde estaría el centro de operaciones de ISIS. Y además, en esa operación militar se estaría haciendo con la ayuda de Estados Unidos. No sé si lo logro explicar bien, pero al final del día lo que te quiero decir es que ISIS está actuando en represalia por la posición de Irán contra justamente su propio grupo terrorista.
Correcto, ya entendí. ¿Qué está ocurriendo, viajando un poco más, pero también en Medio Oriente, con Qatar? Que se supone que lo están como encapsulando, de alguna manera, los otros países que lo rodean, ¿no?
O sea, definitivamente, Qatar le ha llegado una cantidad de sanciones liderada por Arabia Saudita. Y ahí, yo diría, es necesario que todos volvamos a mirar el Atlas, para saber qué países hay ahí.
Exacto.
Qatar es uno de los principales exportadores de gas natural, de GNC, que lo lleva normalmente a Asia, y se transformó desde hace un poco más de una década en una competencia geopolítica de Arabia Saudita.
Ajá.
Qatar tiene hoy día una autonomía que incluso Qatar tiene dentro de sí a uno de las principales bases de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces Qatar logró tener una autonomía en la relación con Estados Unidos, un distanciamiento con Arabia Saudita y un peso específico en los países de Medio Oriente, en lo que es el Consejo de Países que hay dentro de esa área territorial.
Pero entonces lo que estamos viendo ahora, en que los otros países le están diciendo a Qatar, tenés que ordenar acá dentro tu frente interno.
Exacto.
Es una pugna con Arabia Saudita.
Claro, aprovechando el hecho de que se subo de una grabación donde había un reconocimiento explícito de que Qatar estaba financiando el terrorismo. Y ahí queda en evidencia la estrategia que tiene Estados Unidos y los aliados en términos de que se está preparando y se está llevando a cabo una ofensiva contra el terrorismo en dos grandes áreas. Primero, cortar el financiamiento. Y por eso a Qatar hoy día, Arabia Saudita, Yemen y varios otros países, Emiratos Árabes Unidos, le han cerrado todo. Es decir, se ha cortado las relaciones comerciales, se le ha cerrado el espacio aéreo, el espacio marítimo, y por lo tanto hoy día Qatar está simplemente aislado.
Aislado.
¿Ya? Y a su vez está preparando la ofensiva militar contra ISIS.
¡Wow! Se habla que el Estado Islámico, de alguna manera, tiene menos exigencias para sus soldados o su, como le quiera llamar, sus adeptos, incluso todos quienes participan de él, que antiguamente Al-Qaeda, que les exigía más en términos de compromiso, de conocimiento de la causa. Se habla que acá lo importante para ellos es empezar a importar soldados de alguna manera. ¿Es tan así? ¿Es tan abierta la...?
No es tan abierta, pero funciona más
pero o menos. Pero tiene menos esfínteres, digamos.
Exactamente. Lo que pasa es que tiene distintos grupos que giran alrededor de ISIS. El núcleo duro de ISIS es absolutamente religioso, yihadista, integrista, radical, que representa apenas digo yo, menos del 0,5% de todo el mundo musulmán. O sea, sí, los que son terroristas, digamos, son una minoría absoluta dentro del mundo musulmán.
Sí, yo soy un fiel defensor de no estigmatizar a una religión que es gigantesca, además.
Exactamente. Entonces, ISIS lo que quiere es conformar un califato, es decir, un control territorial sobre una zona que hoy día comprende a varios países, entre ellos Siria e Irak. Y para eso lo que tiene es, primero, el núcleo duro, que es absolutamente religioso. Uh-huh. Luego viene el núcleo de adherentes religiosos que le gusta estar con ISIS para dar esta pelea revolucionaria. Y luego viene el mundo mercenario. Y ese mundo mercenario, uh-huh, en el cual están reclutando en varios países, lo que tratan de hacer es tener soldados para mantener el control territorial, claro, dentro de esa zona. Y a su vez también tienen aquellos adherentes que están en otros países, que son los que dan paso a los llamados lobos solitarios, ¿ah?, que son los que hacen los ataques.
Como el que vimos, por ejemplo, en Manchester hace un par de semanas.
Exactamente. ¿Ah? O lo que
pasa ahora. Ayer. Perfecto. ¿Ya? En Francia, fuera de la Notre Dame.
Exactamente. Sí. Que son personas que ellos llaman por internet profunda a que todo mundo que esté de acuerdo con el pensamiento de ISIS haga una acción, y esa acción la haga matando a los infieles o a los cruzados. Uh-huh. Usando cuchillos, vehículos, martillos, hacha, cualquier elemento que pueda servir para provocar un daño a estos cruzados infieles, según su punto de vista.
Guillermo, estamos con Guillermo Holtzman, analista político y académico de varias universidades. Después las voy a repetir, pues siempre es bueno ahí profundizar, sí, en ese tema, pero ayer se hablaba que, solamente un paréntesis, que el atacante en la afuera de la iglesia Notre Dame en París tenía papeles argentinos, o eran argelinos y yo leí mal.
Argelino,
pero se equivocaron en algunas notas de prensa.
Algunas notas, sí.
Sí, salía
notas.
Argentino, no me hacía ningún sentido. O sea, aunque también han pasado cosas fuertes en Argentina como la AMIA.
Exactamente, y recordemos que en América Latina, en Chile, en Argentina, hay muchas colonias asociadas a Medio Oriente, Líbano, sí, Siria, Israel, Palestina.
Sí, totalmente.
En consecuencia, tenemos acá una emigración de hace muchas décadas atrás y que se han instalado acá definitivamente y se han incorporado a nuestra cultura, sin lugar a dudas.
Sí, y en ese sentido, otra vez conversando con, no me acuerdo, creo que era con Lucía Dahmer, no me acuerdo, estaba hablando de otros temas, y decía que una de las grandes seguridades de Chile, en particular en temas de seguridad, es el acoger y haber acogido de tal manera a sirios, a libaneses, hace mucho, y que es visto como un país también, y no quiero volver a estigmatizar, pero sí hay grupos radicales en esos países, pues obviamente, pero de todas maneras que Chile ha tenido siempre, es visto como un país aliado en algún sentido históricamente, digamos,
sí,
o por último.
Claro, porque gran parte de esos flujos de gente que vino de Medio Oriente, de varios países de Medio Oriente, vino cuando esos países colapsaron internamente. Ellos venían huyendo de la violencia y del quiebre social.
Por ejemplo,
social.
Los turcos también.
Claro, o sea, digamos, entre turcos, entre el Líbano, por ejemplo, Líbano, claro, que era una suerte de paraíso.
Era maravilloso. Claro, uno de fotos antiguas y era espectacular.
Absolutamente, era el paraíso dentro de Medio Oriente y finalmente cae en una debacle política, económica, social, y un conflicto que finalmente divide al Líbano. Y en Libia también pasa lo mismo en su minuto, incluso digamos, estando Gaddafi en el poder. Y bueno, y varios otros países que en definitiva, entrando en colapso dentro del concepto concreto, en el concepto de Guerra Fría, o incluso antes, finalmente, digamos, hay muchos grupos que se vienen a América Latina y particularmente a Chile, que efectivamente Chile lo acoge.
Claro.
Y se incorporan íntegramente a nuestra forma de vida.
Lo digo porque particularmente lo que ha ocurrido, me da la sensación en Inglaterra y en Francia y en otros países, es que la segunda y tercera generación de inmigrantes, particularmente los hijos de la primera inmigración desde Medio Oriente, crece con mucha ira y mucha rabia también por las condiciones en las cuales ha tenido que vivir sus padres muchas veces. O sea, hay una reacción histórico-familiar en torno, y ahí empiezan estos viajes a Medio Oriente, me da la sensación. Entonces,
hay condiciones históricas. Los grupos que llegan a Chile llegan en virtud de la situación de violencia que se produce en esos países, sí, y llegan a Chile en virtud de lazos familiares, lazos políticos y la disposición de nuestro país a acogerlo.
Claro.
Y la situación con Europa es distinta. La relación
Colonia.
A Europa, claro, en relación a Europa con Medio Oriente está entre invasiones, guerras, una serie de conflictos desde el punto de vista político, económico, el deseo de las potencias europeas de poder dominar los recursos naturales de Medio Oriente. Muchos países del Medio Oriente fueron dibujados en el mapa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Entiendo que no solo Israel, varios.
Son varios. Cada vez que tú mires el mapa, y por eso yo invito a que miremos el Atlas de repente, como abramos el teléfono o en la pantalla, al mapa del mundo y veamos Medio Oriente, y donde tú veas que hay una línea recta, quiere decir que esa frontera o ese límite fue dibujado en un mapa, en un escritorio, en algún país europeo.
Exactamente.
¿Ya? Entonces,
no tiene ni una coherencia muchas veces con la geografía.
Exactamente.
Del lugar.
Entonces, yo, y ahí te dirían, entonces la historia y la relación es distinta. Cuando las colonias, cuando los países, que es Inglaterra, Francia, digamos así, Holanda, Alemania, entre otros, con en distintas épocas de la historia, ocupan el Medio Oriente y saquean muchas veces el Medio Oriente y África particularmente, después, terminado el conflicto, estos países se abren justamente a esta migración, a recibir a aquellas personas que habían estado bajo su dominio.
Claro.
Y van generando los guetos. Entonces, todos los argelinos están en esta zona, y le construyen edificios para en esa zona, etcétera. Y así para cada uno...
Me recuerda a otro tipo de inmigración en Chile, esto me recuerda, cómo ocupar guetos y hacerlo y llevarlos para allá.
Exactamente, que era la forma natural probablemente en esos años de pensar y de ver cómo se hacía la... O sea, tú piensas que en aquellos años la palabra inclusión no estaba en el uso cotidiano.
Claro, pero estaba ahí creando polvorines, básicamente.
Pero nadie pensaba eso, pensaba que lo estaba haciendo lo correcto.
Sí.
Ya, o sea, que en esos años la lógica era distinta. Y se aceptaba, y si alguien pensaba distinto, se quedaba callado. Uh-huh. Ya, entonces, en la práctica, eso, y ahí esa gente se transformó en ciudadano inglés, francés, y van naciendo las siguientes generaciones. El problema está en que las siguientes generaciones tienen un problema de identidad. La primera generación mantiene sus costumbres, mantiene su forma de vida, se traspasa a la primera generación, pero la segunda generación dice, bueno, ¿qué soy yo?
¿Qué soy?
Claro, ¿soy del país de origen de mi padre o de mis padres?
Sí.
¿O soy de acá de donde yo nací? Y la tercera generación va por la misma. Y es ahí donde está un caldo de cultivo para quienes reclutan para el terrorismo, porque frente a ese problema de identidad, que es un tema esencial en el ser humano, en todo orden de cosas, pero el tema de ¿a qué te aferras tú?
Sí.
¿A qué te vas aferrando? ¿Y cómo lo superas y cómo lo enfrentas? Es un tema.
Qué alucinante. Estamos con Guillermo Holzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, Adolfo Ibáñez, y de Talca. Se vienen las elecciones en Inglaterra. ¿Cómo podría afectarle todo lo que ha ocurrido con Theresa May? Se ve que Corbyn viene también con fuerza, el laborista.
Sí, el laborista va con fuerza. El laborismo dentro de Inglaterra corresponde a la centroizquierda dentro de la lógica de Chile, y Theresa May representa a la centroderecha, para que un poco nuestros auditores se ubiquen. Han habido tres ataques terroristas en Inglaterra en los últimos tres meses. Y hoy día, con el último, que se da como justamente en Londres, en dos lugares, en fin, ha pasado lo siguiente. Se puso sobre la mesa el hecho de que Theresa May, cuando era ministra del Interior, antes de que asumiera como primera ministra, había entrado en el debate acerca de la necesidad de rebajar el presupuesto de la policía con el objetivo de sacar los policías de la calle. ¿Y por qué sacarlos de la calle? Porque todos los indicadores de los últimos dos años indicaban que la tasa de delitos había disminuido en Inglaterra. En consecuencia, estamos hablando de robo con fuerza, sí, ese tipo de cosas, habían disminuido, por lo tanto ya no se justificaba tanto tener tanto policía en la calle. ¿Ya? Aun cuando ella mantenía el presupuesto para inteligencia, que tiene que ver con la prevención del terrorismo.
Por supuesto.
Bueno, la cosa es que, en definitiva, hoy día lo que está pasando es que se le cuestiona a ella, digamos, por parte de la ciudadanía, y eso lo aprovecha el laborismo, de que por haber sacado a los policías a la calle está pasando todo esto. Entonces, el impacto político, en términos que pueda afectar el comportamiento electoral, está dado por la percepción de inseguridad de la ciudadanía y no por el ataque terrorista per se. Entonces, no hay una relación directa entre un ataque terrorista,
correcto,
digamos, y cómo tú vas a votar, particularmente en países que tienen mucha resiliencia a la violencia, digamos, particularmente a la forma de catástrofe o cosas impactantes como la que ha pasado con estos ataques. Si no hay una relación directa, lo que sí te genera el comportamiento electoral, y eso está haciendo peligrar que Theresa May gane el Parlamento nuevamente.
Que hace unos meses hubiera ganado caminando, ¿no?
Exactamente, sin ningún problema. Es la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad es la que está generando todo eso, a pesar de que con el Manchester Arena ella sacó a las Fuerzas Armadas a la calle, ya al haber poco más de dos semanas después.
Vino el tema en Londres.
Exactamente, ya eso termina por generar una percepción de inseguridad en un ciudadano inglés que no entiende por qué está pasando eso, aparte de poner en duda acerca de las capacidades de inteligencia para poder ver quiénes son sospechosos y realmente ver quiénes son los que tienen la capacidad o no de realizar esa otra. esos ataques.
Además que la policía son, en el fondo son por ciudades, ¿no? Son municipios. De alguna manera son, existe una policía de Manchester, bueno, existe también Scotland Yard, me imagino.
O sea, pero... hay policías nacionales como Scotland Yard, sí. Y después están las policías, digamos, asociadas a los municipios.
A los municipios.
A los municipios, pero que tienen una coordinación central. O sea, sí. Es decir, tampoco son tan autónomas así como que se manden solas.
Además
pero...
que eran muy críticos, me llamó la atención sobre lo que estaba pasando en Bélgica también. Decían, bueno, pero entran a Bélgica, crean escuelas ahí finalmente, porque Bélgica tiene muy poco presupuesto para inteligencia, me da la sensación al lado de otros países.
Pero además tiene una política belga de apertura sí. Completa y no cuestionamiento, mientras no hagan nada en Bélgica. Entonces, aquellos que son terroristas prefieren juntarse en Bélgica, que no son perseguidos ni cuestionados por los derechos que se cautelan de punto de vista institucional, y desde ahí se van hacia otros países. Entonces, cada vez que hay un atentado, qué sé yo, en Francia, en Inglaterra, lo primero que se hace es preguntarse, ¿estuvieron en Bélgica? Entonces los servicios de inteligencia empiezan a mirar hacia dónde viajaron, cómo viajaron, en fin, hay todo una, si tú te fijas, cada vez que hay un atentado hay por lo menos 4 horas en la cual no hay información oficial.
Exacto.
Ya, digamos, porque ahí se está investigando todo, lo que tiene. Después viene ya la información oficial respecto a lo que sucedió, luego 2 horas después o 3 horas después viene si efectivamente se cataloga como terrorismo o no.
Perfecto. Claro.
Mientras tanto que ISIS, al otro lado, establece de que si es un lobo solitario, se demora entre 6 horas y 48 horas en acreditar de que tiene que ver con ellos, para aprovechar de que el hecho salga en todos los medios de comunicación, que es lo que busca. Si ellos han planificado el evento, lo van a declarar dentro de 6 horas siguientes, para decir triunfamos. Esto fue, lo planificamos nosotros, lo hicimos nosotros y ahí está.
Guillermo Holzman, agradeciéndote haber venido a la jungla. Para terminar, Rusia es un objetivo ahora que viene la Copa Confederaciones, después el Mundial, ¿es un objetivo o no está en este minuto? Sí, dentro del...
Rusia es un objetivo y Rusia está ahora cooperando y preparándose en la coordinación con Estados Unidos, con Siria, además...
Es como un coqueteo permanente entre Rusia y Estados Unidos, con muchas peleas, pero también con trabajo más común.
Exactamente, porque hoy día el tema se juega por intereses específicos.
Ya.
Rusia no quiere que el yihadismo entre a Rusia, y entraría por todo, como Kazajstán,
sí, todas esas... de Franco.
Exactamente. Entonces Rusia no quiere que ingrese y le interesa que ISIS se quede ahí y eliminar a ISIS en Siria. Y es la razón por la cual ahora Siria, con las fuerzas que digamos de Estados Unidos, más el entusiasta apoyo obligatorio de Inglaterra, más Francia, con las palabras de Macron, en definitiva se va a hacer una gran ofensiva militar contra ISIS. Y sí, Rusia está dentro de los objetivos de ISIS, está. Lo que Rusia quiere es que no ingrese para nada dentro de ese país.
Te agradezco un montón haber venido hoy día. Nos pegamos una buena conversa, Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad del Paraíso, Adolfo Ibáñez, y de Talca, estuvo con nosotros hoy día en Jungla Rock and Pop.